Buen día, Javier. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien. Vos sabés que la vez pasada nos cruzamos en el canal y no te reconocí por el tapabocas, don Manuel.
Sí, bueno. Hola, te dije, no me dice ni pelota.
No, mentira, tampoco fue así, don Manuel Ferreira. Por favor. No, lo que pasa es que vos estabas ya como loco llegando porque tenías que entrar al siguiente programa y yo ya quería salir del canal.
Y vos ya estabas como loco trabajando, ¿verdad?
Totalmente. Bueno, Manuel Ferreira, cuando se hablan de números, hay una segunda etapa. ¿Cómo ve usted esto que el Ministerio de Hacienda plantea, que necesita más plata para una reactivación?
Y bueno, mira, dentro de los parámetros era lo que se esperaba, ¿verdad? Más o menos en el mismo sentido que se hizo el plan de reactivación del año pasado, ¿verdad? Ayuda a la gente más necesitada por un lado, crédito por otro lado, y una tercera pata, digamos, que es la parte de obra pública, ¿verdad? Y acá es donde yo creo que hay que puntualizar cosas. Este es el momento donde la obra pública principal tiene que tratar de focalizarse en las ciudades, en los lugares donde hay impacto. O si no, el plan de reactivación va a tener un efecto menor, ¿verdad? Yo no digo que una ruta en el Chaco no tenga un impacto significativo, creo que es un impacto importante, pero en realidad gran parte de las pérdidas que se han producido en las ciudades. Por tanto, por ejemplo, gran parte de la demanda que se da a nivel comercial o a nivel de servicios ha sido reducida fundamentalmente porque la gente no tiene plata, por un lado, para comprar, y por otro lado porque no se quiere concentrar en ese tipo de lugares, ¿verdad? Entonces, creo que ese es el momento de invertir más alrededor de la ciudad, sobre todo Asunción, tal vez Ciudad del Este, la zona de frontera está muy impactada y creo que ahí hay una tarea importante por hacer, ¿verdad?
Sí.
Yo esta puntualización me parece importante y me parece también importante de dónde vamos a sacar los recursos, ¿verdad? Discutir de dónde vamos a sacar los recursos. Creo que esta es una cuestión que se vuelve central en todo esto, ¿verdad?
De hecho, que haya un plan es auspicioso y hay que aplaudir porque trabajan y ponen un poco los ojos en cómo reactivar la economía. ¿De dónde sacar la plata? Ese es el gran debate. Cuando hablamos de más endeudamiento, ¿qué cree usted, don Manuel?
Yo creo que hay una oportunidad para hacer cosas sin endeudamiento, por un lado. A ver, ¿de dónde vos podés sacar recursos para hacer planes? En general, gran parte de las inversiones que se hagan, por ejemplo, en la ciudad, podrían venir no necesariamente de recursos públicos, ¿verdad? Por ejemplo, vos podés hacer hoy una inversión en electricidad tercerizando el servicio y haciendo que de alguna manera lo pueda pagar el usuario, y al pagarlo el usuario en realidad tal vez sea una empresa privada la que esté dispuesta a hacer eso. Lo mismo puede hacer en alcantarillado. Si tercerizases el servicio de alcantarillado, gran parte de la inversión que se hace en agua y desagüe cloacal, sobre todo, es una inversión que se puede hacer desde el sector privado. Después hay otras alternativas. Quería dar un ejemplo de algo que tal vez, que a mí por lo menos me parece que es la forma en que se debería pensar. Uh-huh. ¿Conoces la Escuela República de Panamá?
Sí, conozco.
Que es la que está sobre Mariscal López, enfrente al Ministerio de Industria.
Una casona impresionante.
Esa propiedad tiene una hectárea.
Sí.
Vale más o menos 10 millones de dólares. Porque tiene 10.000 metros a $1,000, más o menos vale 10 millones de dólares. Pero esa escuela tiene 35 alumnos. ¿Por qué no vender ese terreno, usar los 10 millones de dólares en dotarle de internet a la gente, a los chicos que hoy están teniendo que estudiar a través de internet, pero les cuesta muchísimo porque hay muchos que no tienen acceso a internet, ¿verdad? en distintas partes del país. Se podría reordenar recursos de manera muy importante, y eso no es gastar, ¿verdad?, sino eso es adaptar lo que ya se tiene a un sistema que funcione mucho mejor. Te puedo dar miles de ejemplos de este tipo, y creo que a vos también se te pueden ocurrir miles de ejemplos. El Estado Mayor, las Fuerzas Armadas, todas esas propiedades son propiedades que se pueden vender. Y después empecemos a contar las empresas públicas. Pensá un poco Capasa. O sea, el Estado paraguayo es el único que fabrica caña. ¿Para qué queremos una fábrica de caña? Y estamos hablando de otro tipo de empresas. Tal vez este sea el momento de sacarse de encima empresas que son un problema para el Estado, como es el caso de Copaco, Cepasa, INC, mismo Ande, ¿verdad? Creo que es el momento de pensar en reordenar recursos para obtener los recursos de esos espacios en empresas que lo único que hacen es generarle problemas al Estado paraguayo.
¿Está planteando la privatización?
Privatización, concesión, llamarlo como le quiera llamar, ¿verdad? Pero no necesariamente vender un terreno, no es necesariamente una privatización, sino básicamente un ingreso de capital, ¿verdad?, que se puede generar.
Esto se está despojando de algo que ya no le sirve.
Exactamente. Esa es la idea.
¿Cuánto nos cuesta pagar impuestos? No sé si pagan a propósito, si son tierras públicas. ¿O cuánto cuesta mantener una escuela que en realidad no tiene alumnos?
Sí, es carísimo. Y cuando que volvó, ese dinero lo podría usar dentro del propio Ministerio de Educación para convertirlo también en un gasto de capital que mejore la calidad de la educación, que al final lo que queremos. A mí que me interesa tener un terreno sobre la calle más cara de Asunción. Como en educación no me aporta absolutamente nada, ¿verdad? Le puedo mudar a esos 35 chicos, llevarle a otro colegio y por tenerle con todas las ventajas y todas las comodidades en ese otro colegio, ¿verdad? En realidad creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer de este tipo y que podrían generar ingresos extraordinarios muy importantes en este momento para poder resolver gran parte de los problemas que tenemos, ¿no?
Claro, es un poquito la gestión del que esté al frente también. Manuel, usted como me gustaría tener su mirada como exministro ante la mirada de otro exministro, en este caso de Industria y Comercio, Gustavo Leite. Él decía tajante sobre la medida reactivación económica: debería limpiarse el gabinete, tienen que irse todos los ministros y ver nuevos administradores. ¿Qué opinión le merece al respecto? Porque la gente ya no le cree a este gobierno y es un grave problema, dice.
Bueno, pero ahí hay muchas cosas políticas metidas en el medio, ¿verdad? Esa es una expresión más bien política que una expresión realista, ¿verdad? Así que yo no pienso eso. Yo creo que muchas de las cosas que se han hecho bien. Lo que pasa es que creo que hay mucho más cosas todavía que se tienen que ir haciendo, ¿verdad? Creo que no es el momento de mezclar esto con la política, sino hay que tratar de realmente pensar en serio qué es lo que se puede hacer.
Eso es categórico. Pero hay una cuestión. Recuerdo que los ex ministros y analistas económicos habían sido invitados por este gobierno para hablar sobre cómo iban a enfrentar desde el punto de vista de la economía. ¿Esa fue la única vez o después se volvieron a reunir o les volvieron a consultar sobre cuestiones de cómo conseguir y gastar la plata, don Manuel?
No, varias veces nos juntamos. Varias veces, creo que tal vez la vez que más se trabajó fue en el diseño de la ley de emergencia, ¿verdad? Pero después varias veces nos consultaron de distintas... Incluso este plan que se presenta hoy, por ejemplo... es un plan que se puso a consideración también del grupo de exministro y expresidente de Banco Central, ¿verdad? Ese, así se llama el grupo, ¿verdad? Muchas consultas hubieron y hay una comunicación permanente sobre ciertos temas, ¿verdad? Pero creo que, como te decía anteriormente, creo que hay que dar un pasito más. Creo que hay que animarse a dar pasos más grandes que puedan resolver problemas que están latentes en el sistema institucional del Estado paraguayo desde hace muchos años. Y que creo que hoy da para tomar decisiones. Al final del día, se habla de posiciones estratégicas en ciertos aspectos. En realidad, esa posición estratégica lo único que ha permitido es que no tengamos alcantarillado, que nuestro sistema de comunicación. Imagínense ustedes si es que no se tercerizaba el sistema de comunicación vía teléfonos celulares. Imagínense lo que iba a hacer hoy, ¿verdad? Sí. Si es que esto no se hacía en algún momento dado hace 30 años, ¿verdad? Creo que hay que pensar de esa manera para resolver problemas.
Don Manuel, sé que estás ya entrando prácticamente a una reunión, así que tenga buen día.
Gracias, Javier. Un fuerte abrazo y un gran saludo a la audiencia.
Hasta pronto, Manuel Ferreira, ex ministro de Hacienda, aquí en la...